tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ana Elisa Medina, quien les habla en este programa Oniken. Bienvenida, Claudia Puibó. ¿Qué tal?
Gracias.
Elvira Duarte.
Muchas gracias.
Y bueno, estamos las tres sin invitados personalmente, pero sí virtualmente. Y tenemos obras de distintos autores y de quien les habla también, y los presentes como Claudia y Elvira. Bienvenidos, decíamos, porque este programa es un programa federal de cultura interdisciplinario para toda la audiencia a nivel federal e internacional. El primero de agosto, como soy del Chaco, fue el día de los autores chaqueños, en homenaje a Ledo Luis Meloni, que si bien él no era del Chaco, pero se radicó y vivió muchísimos años hasta que falleció allá en el Chaco. Y tiene su familia, su descendencia allá, y tiene su estatua frente a su casa, a Ledo Luis Meloni, ahí en Resistencia Chaco. Él nació un 1 de agosto de 1912 y falleció el 11 de enero del 2016. Aledo Luis Meloni se destacó por las distintas poesías o formas de coplas que él ha realizado. La Fundación Mempo Giardinelli, no hace mucho tiempo, 10 años atrás, publicó el compendio general de toda su producción poética. Y con Aledo, que lo conocí personalmente, gracias a Dios, como junto con Guido Miranda también, grandes personajes, poetas históricos de la provincia del Chaco, Guido Miranda lleva ahí el Cine CEP, antes que estaba por la calle Colón, ahora lleva el nombre de Guido Miranda. Bueno, nos reuníamos con ellos, y tanto así que ellos tuvieron la producción Ediciones Región, que editaron este primer libro mío en 1974, Versos del Pueblo, que fue censurado por el gobierno militar en 1976. Desde ahí hasta la fecha, bueno, figuro en la lista negra de los poetas chaqueños o internacionales, nacionales, como algunos tantos. Pero bueno, la vida pasa, el tiempo pasa, y solo quería recordar eso. La tapa de este libro es de una gran manifestación agraria que se hizo en la Plaza 25 de Mayo, allá en la época de Lanusse, cuando él era presidente. Y obviamente los reclamos que se hicieron en su momento es lo que la mayoría lo están haciendo actualmente. Sí. Obviamente todavía no llegamos a ese despliegue general de lo que se hizo en esa época, pero que se viene lamentablemente por las políticas que se llevan adelante a nivel país, nacional e internacional. Porque esto no es solamente de acá, de nuestra República Argentina. Y yo quería dedicarles a los hermanos chaqueños justamente un poema titulado Hermano, que es para el conjunto Chelalapi, que quizás ustedes sepan que significa en vocablo cum o toba, que quiere decir canto de los pájaros. Y digo así: dame de beber la chicha y tu canto nasal que nace de tu ser, grita tu saber a todos los vientos con bombos y charangos, con violines y quenas. Canta, hermano, que embriagarme quiero, baila en círculos de la hoguera, que contagiarme quiero. Tú sabes de tiempo y de soles, cuéntame las historias de nuestra tierra milenaria, enséñame tu idioma de palabras nativas para mis versos chaqueños, que quieren ser sencillos como eres tú. Luego volvemos con el tiempo, y como soy santacruceña por adopción, como siempre digo, soy chaqueña de nacimiento, santacruceña por adopción, residente capitalina eventualmente, pero bueno, soy itinerante, mujer cosmopolita mundialmente y ante todo mujer argentina. El 4 de agosto se declaró Día del Autor Santacruceño, allá en el sur, porque por el nacimiento de Héctor Rodolfo Peña, conocido por todos nosotros como el Lobo Peña. Ya. ¿Por qué le decíamos Lobo Peña? Bueno, Porque él, como todo escritor, siempre somos solitarios, pero él era como que, no es que se escondía de la gente, sino que siempre andaba solo. No quería estar...
Un ermitaño.
Con el grupo, él era ermitaño solo. Anelisa Negra me decía, ¿por qué te metes ahí como presidente de SADE? Que eso sí vos podés hacer la tuya, como yo la hago, me decía. Bueno, el Lobo Peña ha publicado desde su primer libro, Carta al Pueblo, poemas de allá del sur que canta a su tierra patagónica del Calafate. Él nació en Calafate y murió en Calafate. Y después llegó hasta su última novela, O no es el Patagón. Tuvo varias novelas. Su premio grande que tuvo en novela fue el premio Fortabat, que fue el hombre, ¿cómo es? No el hombre gaviota, sino es otro, digamos. Con esa novela, que en este momento no me acuerdo bien el título, lo tenía escrito, pero se me olvidaron los papeles allá en la oficina. Y bueno, tuvo varias novelas publicadas y el Lobo Peña siempre era reacio de juntarse con nosotros, pero siempre venía al boliche de al lado donde tomábamos una copa, al lado del café que siempre nos reuníamos los escritores, ahí en Río Gallegos, en Roca y San Martín. En ese entonces se llamaba Roca, ahora le llaman Néstor Kirchner, no sé hasta cuándo, pero bueno.
Raro, la zona,
pero bueno, está ahí en pleno centro de Río Gallegos, donde se iza la bandera todos los domingos a las 12 del mediodía. Bueno, y siempre lo rescatábamos ahí de los fondines al pobre Lobo Peña, pero bueno, su vida bohemia fue así y bueno, yo le dediqué un trabajo muy importante también a él en el libro Ansiedad de Hombre, donde hay un trabajo que está referencialmente exclusivamente para él y solamente los amigos íntimos que lo conocimos saben que está dedicado a él. Nadie sabe a quién, pero nosotros lo que sabemos,
claro, un código.
Un código.
El código secreto, como era el código secreto.
Así que bueno, esa quería hacer un raconto del Día del Escritor Chaqueño, Día del Escritor Santacruceño. Y bueno, yo representando ambas partes, norte-sur, digamos, siendo una parte de esta Argentina que viajo y itinerariamente, voy recogiendo las vivencias de la tierra, del ser humano, de cada hacedor cultural. Nada más que eso, y bueno, darle un gran saludo a todos, perdón, y pedir al señor operador la canción que está estipulada ahí en nuestra grilla. Sí. La memoria de León Gieco. ¿Vos querías agregar algo?
No, la memoria de León Gieco, pedido de Elvira.
Muy bien.
No, porque también le gusta a Carlos Tapia, que es nuestro
bueno, entrevistado. Bueno, fíjense que hizo un raconto, una memoria así, sin querer queriendo.
Siempre
y vamos coincide. A escuchar sí. La canción La memoria de León Gieco. Gracias, sí. Señor.
La memoria, este tema emblemático para ustedes. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. Bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.
Bueno, según el raconto que estuvimos haciendo, Día del Escritor Santacruceño, Día del Escritor Chaqueño, vamos a recordarles que vamos a entrevistar a Carlos Tapia, un invitado especial de Elvira Duarte. No sé si, Elvira, vos querés hacer algo en especial, una entrada.
Sí, bueno,
mientras modificar. El operador después se contacta por teléfono.
Ya está.
Está en línea, ok, ya.
Sí, hola, Carlos. Carlos, ¿me escuchás desde ahí, desde tras la Sierra Córdoba? Está tratando también,
Sí.
Me dijiste que ahí estabas en un lugar donde había buena comunicación, así que te estamos esperando acá en Radio Cultura con Ana Elisa, sí, Medina y Graciela Puibó
para Claudia.
Hola, ¿me escuchan ahí?
Sí, te escuchamos.
Ahora sí.
Bien. Sí. Hola. ¿Estamos allá al aire?
Sí, estamos al aire. ¿Qué tal, bueno, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, mira, me alegra de escuchar. Creo que te estamos escuchando bien. Y voy a leer una breve biografía tuya. Sos del paraje Ojo de Agua, de Nono, provincia de Córdoba, tras la sierra.
Así
creaste,
es.
Sí, creaste sí. En el 2008 el ARA Ediciones. Y sí. Lo más destacado, porque tenés mucha trayectoria, presentaste tu libro Tres Escuelas, La Escuela de las Aulas, La Escuela de la Vida y La Escuela del Amor, como referencia, ¿no es cierto?
Sí.
Eso lo presentaste también en la Casa Histórica de Tucumán, en el año 2004. Creaste el ARA Ediciones, y también se realizan encuentros en tu lugar, digamos. En el 2013 sí. Tuve el gusto de presentar varios de tus libros en el Café Tortoni, en la sala Alfonsina Storni, que sé que es una de las escritoras que leías mucho a tu adolescencia, igual que lo leías a Miguel Hernández. Bueno, quiero hacer mención a este libro, Idiosincrasia, que presentaste hace unos pocos días en una escuela. Intenta ser más que un pintoresco anecdotario, los condimentos de toda la vida, luces, sombras, seriedad, picardía. Y decís que es un pequeño espejito que ojalá nos devuelva la verdadera imagen de lo que somos. En el espacio artístico-cultural ARA de la Poesía estuve el 23 de marzo de 2014 en una jornada fantástica con la presencia de muchos poetas, 33 poetas, artesanos. El tema de esa reunión era el tejido. Y yo, por supuesto, llevé artesanía de la región guaraní del Paraguay. Bueno, ahora contanos, por favor, tus proyectos. Sobre todo nos gustaría escuchar lo que se refiere al libro Idiosincrasia, que lo estoy mostrando acá.
Y se ve que estuvo en el Café Tortoni también, Carlos Tapia. ¿En qué época y en qué año, Carlos?
En el 2013.
Muy bien.
Acá estamos viendo el libro Idiosincrasia, que es el que presentaste en la escuela, y bueno, quiero que nos cuentes tu experiencia.
Sí, bueno, gracias ante todo. Mira, Idiosincrasia es mi primer libro en prosa, digamos, de relatos costumbristas, porque como vos bien dijiste, yo había presentado anteriormente una serie de libros de poesía, bueno, que forman una especie de autobiografía, ¿no? Son 7 libros. Y cuando yo, un momentito que estuve así como alejado de mi lugar por circunstancias, por razones de trabajo, y volví, que fue a fines del año 99, bueno, ahí surgió la necesidad de escribir estos relatos, porque volví a mi tierra, a mi lugar, y me encontré cómo los tiempos venían cambiando, ¿no? Había llegado la tecnología, bueno, la luz, empezaba la gente también a abandonar un poco el terruño por razones de todo esto que ocurre en las zonas rurales, ¿no? Donde a veces hay menos posibilidades de progreso, de trabajo, y una generación que se nos iba, una generación de abuelos. Entonces empezaba a tambalearse eso que es la idiosincrasia de los lugares, de las costumbres, la forma de vivir, de relacionarse. Y entonces, bueno, fue un trabajo muy, muy, muy bonito, muy emotivo. Paraba por ahí para reírme de algunas anécdotas, porque fue, bueno, escribir un poco sobre personajes y vivencias que yo mismo había vivido, que había escuchado contar a mis abuelos, a mis padres. Y entonces, bueno, fue cambiar un poquito ahí algunas circunstancias, algunos nombres, porque como digo, en alguna parte del libro, sin ánimo de, no sé, de burlarse por ahí o de reírse porque sí de algunas cosas, ¿no? Sino son estas cosas y estos personajes tan pintorescos que bueno, a veces es lindo transmitirlos y mantenerlos vivos en la memoria y en este caso, ¿por qué no?, en las páginas de un libro que fue escrito más que nada para leerlo y compartirlo entre amigos, y que nunca pensé que después de 10 años de su presentación cobrar este interés, llegar a las escuelas, y que es lo que justamente hablamos ese día con los chicos, de la importancia de estos lugares, de esta memoria y de esto que es como un arraigo a la tierra, al terruño, a las costumbres, a la idiosincrasia en general, ¿no? Que tiene, claro, que ver con eso que nos caracteriza como pobladores de un determinado, de una región, de un pueblo, sobre todo en estos pueblos rurales, ¿no?
En este momento vos estás en una zona rural, porque escucho teros, escucho el silbido del viento, algo así.
Sí, está, él vive ahí.
Sí, sí. Nosotros estamos a 8 kilómetros al oeste del pueblo de Nono, donde están los cerros, los Nonos, que dan nombre al pueblo. Bueno, ahí atrás.
Hermoso lugar.
Qué lindo. Es un lugar, sí.
¿Está fresquito ahora?
¿Cómo?
El clima, ¿cómo está ahora?
Y ahora está lindo, hoy es un día de mucho de sol, la verdad que un poco anormal para esta época del año, que suele ser más frío. Pero bueno, es una zona que ha cambiado mucho el clima. Mira que el nombre del pueblito es Ojo de Agua, y hace muchos años que no tenemos agua. que se está lloviendo menos, una zona donde fue muy castigada por los incendios forestales.
Y sí, el clima está ciclotímico en todos lados.
Sí, sí, y esa es una temática que justamente la aborda el libro, porque habla de, bueno, de por un lado, yo digo que es una historia tragicómica, ¿no? Por un lado lo trágico de ciertas cosas y por otro lado lo pintoresco de esas mismas cosas, ¿no?
Exacto. Carlos, te quiero preguntar algo. ¿Entre qué edades estaban los chicos poniéndose al tanto de tu libro Idiosincrasia? ¿En qué periodo de edades y cómo reaccionan? Porque, claro, son distintos los chicos de las grandes ciudades a los chicos que son de la provincia, digamos. ¿Cuánto interés has despertado en ellos o cómo te sentiste al transmitirle?
Sí, no, fue una experiencia linda. Yo he visitado mucho las escuelas, sobre todo las escuelas primarias. Este es un nivel secundario en los chicos de entre 13, 14 años, y sí, es una escuela que está ubicada en Ciénaga de Allende, que es zona rural también, y bueno, los chicos, me contaba uno de los profesores que despertó muchísimo interés este libro, quizás porque, bueno, es su historia, la historia que ellos conocen, los lugares que ellos conocen o que los escucharon mencionar por sus abuelos. Es más, una de las historias del libro, que se titula La Misión, está ambientada ahí, en ese pueblito de Ciénaga de Allende. Fue una vivencia que vivimos ahí con un grupo juvenil, con un grupo de chicos en años que visitamos mucho esa zona. Y nos quedamos un par de días y bueno, ocurrieron hechos que bueno, me llevaron a contarlo porque fue muy gracioso lo que pasó en esos días, ¿no? Así que yo creo que los chicos les despertó justamente eso, cuando uno les habla su idioma, porque también el libro tiene eso, rescatar un lenguaje, un vocabulario, que yo digo, no se trata de malas palabras, ¿no? Porque no son dichas con mala intención, sino porque son propias del lugar y caracteriza a esos personajes del libro, ¿no?
Claro. Una preguntita, porque sí. Viste el hecho de resignificar, de traer a la memoria la idiosincrasia, por lo menos desde la edad que vos la viviste, a chicos de la actualidad, es como un proceso, se produce esa magia de resignificar la historia y ese encuentro por ahí también generacional. ¿Vos sentiste esa cercanía porque vos le estabas transmitiendo a los chicos otra historia, que es la misma de ellos, pero es de otra época, y tal vez haya puntos de contacto que ellos pueden resignificar, ¿no?
Sí, mira, en lugares como estas zonas rurales que están alejadas un poco de los centros urbanos, y el chico creo que todavía convive mucho con las costumbres, no está tan invadido con la tecnología, si bien, bueno, yo siempre la definí como una onda expansiva que va llegando, pero que todavía se conservan en las tradiciones, desde lo que se consume, se come, todavía existen, qué sé yo, todo lo que narra el libro ahí, las carreras cuadreras, el cocinar a la llama, costumbre. Acá hay chicos jóvenes que todavía trabajan los cueros, por ejemplo, en el trabajo de las hoguerías, en trenzas, y bueno, todo eso es una herencia que yo creo que gracias a Dios perdura en los chicos jóvenes, porque la vieron hacer en sus abuelos, en sus padres, ¿no? Entonces como que uno apunta eso, a que no se vayan del lugar, no dejen su tierra, que sientan un poquito el orgullo de pertenecer a estas zonas, ¿no? Creo que es una gran riqueza que ellos pueden llevar.
Sí, es interesante los puntos de uniones que hay, ¿no? Entre unas vivencias y las otras.
Sí, es verdad lo que decía. Yo, por ejemplo, les contaba a los chicos que en mi tiempo, yo fui uno de los primeros en salir de esta zona para hacer una escuela secundaria, a insistencias de mi mamá. Y en aquel tiempo la mayoría de los chicos terminaba la escuela primaria y se quedaba acá en el campo y continuaba con los trabajos que hacían sus padres, ¿no? Y hoy los chicos tienen muchas posibilidades que en aquel tiempo no las teníamos, o sea, tener una escuela secundaria en un paraje. Antes teníamos que ir al pueblo, parar en una pensión, no había vehículos para trasladarte más que un caballo, un sulky. Sí. Eran los medios en que nos movíamos, no había teléfono. Bueno, ahora yo les digo, aprovechen todo esto, porque es... lo pueden hacer desde su propio lugar sin tener que ir, trasladarse a los pueblos y alejarse de las familias y de la tierra, ¿no?
Muy bien. Y entre los poemas y trabajos que tiene el autor, Elvira, ¿qué tenés a mano?
Acá tengo, voy a mostrar la publicidad de Entre Mates, el arte, la cultura y otras hierbas.
Muy bien.
Esta publicación se hace mensualmente, donde trae toda la trayectoria de los distintos poetas de la zona, de los poetas que él quiere, que hay gente que a él le gusta, y acá encontré un poema justamente tuyo, Carlos. Esta publicación es del 2014, de julio del 2014. Nonos. Sí. Grandes pechos con que la mujer nativa alimentó a la raza originaria en los tiempos de Lacra y de Soconda, y antes aún, allá por lenguas olvidadas. Pechos generosos de la tierra, madre del monte, de la piedra y de la vida, acunados por la luz del manso río y rozados por el cielo de tu cima. Pechos profundos del rugir de plumas y de alturas donde el ala vuela y trina, profundos de fragantes soledades y de altura de tardes encendidas, erectos en medio de la historia y del hombre que la hace y la cansina. Somos hijos de la leche milenaria, de tu presencia de raza no vencida. Un día no estaré y será mi verso quien te nombre con palabras solo mías.
Muy bien.
Muy lindo poema, Carlos. Y voy a mostrar, y los pechos de lo que habla acá, porque justamente es...
Es
el paisaje. La sierra. Muy lindo, bien. Y aparte, no sé cómo estar ahora, yo hace ya años que no voy, había una muy linda, linda confiterías, lindos lugares para estar, y ahora creo que un balneario muy importante. Contanos un poco de ese tema del balneario.
Eso.
Sí, mira, Nono es el pueblito, como te digo, más cercano a Ojo de Agua. El gran salto que se dio fue el puente que se inauguró, porque hacía muchos años que, bueno, había un vado que se tapó con arena, se rompió. Y bueno, la inauguración del puente tendió ese brazo, ¿no?, que nos une con el pueblo. Es una zona muy turística y no es un pueblo muy bonito.
Bueno, le vamos a pedir al intendente que nos invite, así hacemos turismo.
Sí, por supuesto. Y aparte también tuve la posibilidad, cuando estuve, de conocer la iglesia del cura Brochero, que me impactó.
Ah, qué bueno.
Porque fuimos con Susana, te digo a Carlos, con Susana, una amiga que muy amiga de Carlos, que vive ahí cerca del campo, que te vive también. A las 12 de la noche, totalmente iluminado, me impactó. Me quedó en la mente ese espectáculo, la plaza, y enfrente una hermosa iglesia al cura Brochero, todas las puertas abiertas y totalmente iluminado. Para mí es inolvidable.
Una pregunta nuestro invitado especial. ¿Hacen encuentros literarios ahí? ¿Alguna vez hicieron o lo hacen?
Sí, mira, yo fui un poco pionero en este tema,
¿no? Ah, bien.
Yo estuve ahí también.
Sí, sí, empezamos a crear el espacio Ara de la Poesía. Ajá. Y después, bueno, se fueron incorporando actividades como el encuentro, la publicación de la revistita que tiene ahí Elvira, edición de pequeña editorial que nos permitió editar a muchos escritores de acá de la zona.
Perfecto.
Y bueno, Nono tiene una gran feria del libro, hay feria artesanal, feria del libro, y si bien tenemos acá en la zona Villa Dolores como capital de la poesía, eso se ha ido extendiendo a los pueblos. Hay muchas presentaciones de libros. Casualmente en estos días se está presentando un libro sobre la historia de Mina Clavero.
Ajá.
Hay mucha, mucha movida de escritores. Ha cobrado mucho interés el tema literario en toda la zona.
Qué interesante. En Córdoba hay mucha movida literaria, en los distintos pueblos, sí. Totalmente, acuerdo.
Sí, a nosotros, mira, en este momento se nos está haciendo un poco cuesta arriba por el tema de que, bueno, siempre fue más complicado porque estamos retirados del pueblo, porque a veces esto se mueve a pulmón.
Claro, ¿a cuántos kilómetros están del pueblo ustedes?
Y de Nono estamos a 8 kilómetros.
Ajá.
Y después, bueno, con el tema primero de la pandemia, que suspendimos un poco de actividades, en este momento que se disparó un poco económicamente también los costos de hacer una edición. Uh-huh. Así que estamos como más achicaditos. Estoy publicando algunos trabajitos míos o editando para publicar en algún momento, porque lo que cuesta, bueno... es la parte comercial de este trabajo.
Perfecto.
Que es lo que nos ayuda a mantenernos justamente.
Sí,
¿no?
Porque no se puede seguir sin auspiciantes, no se puede. Pero bueno, Elvira creo que tiene algunos trabajos para leernos, o vos tenés algunos para leernos.
¿Querés comentar vos alguno que...?
Mira, Elvira, yo en este momento no traje nada. Te puedo comentar, o si quieren leer algo ahí, yo no tengo nada como para leer, pero bueno, les puedo comentar algo si les interesa saber sobre algún trabajo en especial.
Mirate, yo traje Fluir, que me gustó, bueno, todos los del libro, porque cuando cumplió 50 años, él creó un libro, un compendio, digamos, de todos los libros de poemas que tiene, que
era... Muy bien.
Muy interesante, uh-huh. Pero este me pareció el más apropiado para la radio, que siempre están corriendo con el tema del tiempo. Y se sí. llama Fluir. Uh-huh. El mundo del sí. agua dice lo que pienso. Escucho en su cauce el son de mis versos. Dejo que la estrofa me moje los dedos. Descalzo mis plantas y busco senderos por el lecho blanco del verso primero. Allí solo había manantial de sueños. El canto del río cuenta mis derechos. Perdón, el canto del río cuenta mis desvelos, para los que nunca encontré el acento. Si el andar del agua me fluyera adentro, y miro ese curso de mansos anhelos, y escucho ese canto de versos sin dueño, y callo, y el agua dice lo que pienso. Muy lindo. No sé si querés agregar algo más, Carlos, porque si no ya tenemos que estar despidiéndonos.
Sí.
Hasta una próxima, hasta sí, un próximo esa... encuentro.
Qué bueno, Carlos, gracias hermoso, por estar hermoso, acompañándonos. Mira, y bueno, vamos a tratar de seguir conectándonos en vía WhatsApp y reactivar todo eso que vos decís que se está un poco muriendo, pero la cultura nunca muere, en ningún pueblo.
No, seguro.
Mientras acá haya seguro. Una llama, una chispa que difunda cultura, mira, siempre nos aunamos todos los hacedores culturales. Dime.
Te cuento que bueno, lo que nos ha quedado como una cosa muy bonita de todo eso es que todos los sábados a la noche hacemos una juntada que le decimos nosotros. Es risueño porque en el ambiente literario se estilan los cafés literarios, ¿no?
Claro.
Bueno, el nuestro le decimos Fernet literario. Porque...
Me sumo.
Muy de Fernet los cordobeses, me parece.
Sumo. Yo acá hacemos el café mate literario, Recoleta Leve, ¿viste? Mira, acá cerca nomás. Mira. Es decir, le metemos café y mate, ¿viste? Pero bueno, encanta el Fernet.
Bueno. Lo del Fernet es una buena propuesta. Me parece que seguimos a los de Córdoba.
Alguien me dijo por ahí, mirá, de literario no entiendo mucho, pero de Fernet.
Me encanta, buenísimo, ahí se prenden todo.
Seguro. Muchas gracias, bueno, Carlos, momento, cariño a tu familia. Rico,
así que yo les agradezco muchísimo. Cualquier cosita, nos contactamos, un mensajito, y yo buenísimo. Me ubico en un lugar que haya buena señal cuando ustedes gusten.
Un placer.
Charlamos.
Bueno, Recio, Carlos, muchas gracias y saludo a todos los de tu pueblo.
Gracias, muy bien, gracias.
Un gracias. Enorme abrazo. Gracias, Carlos Tapia. Estuvo con nosotros en Aoniken. Y para la gente que me recordó, digamos que ese lapsus que tuve, les recuerdo que el Lobo Peña, o Héctor Rodolfo Peña, nació el 4 de agosto de 1938 en el Calafate y falleció en ese mismo pueblo o ciudad el 17 de julio del 2003. Y obtuvo el segundo premio Fundación Fortabat con su novela Los pájaros del lago, que hoy no me acordaba.
Mirá, muy bien.
Bueno, pero fue un prolífero escritor santacruceño, el Lobo, muy buen escritor y un gran amigo mío, sinceramente, muy allegado. Y bueno, como algunos cuantos, digamos, otros escritores que también estuvimos compartiendo con él. Ahora vamos a escuchar a Claudia, que nos va a hablar sobre...
Ay, bueno, como la vez anterior que estuve, hice un comentario sobre una reversión de una obra de Shakespeare, Ricardo III, que se está dando en el Teatro San Martín con Joaquín Furriel. Entonces, quiero seguir tratando el tema de las reversiones en el caso de Shakespeare, que es muy común en él y en muchos escritores que toman algún tema de la mitología y lo reversionan, lo transforman. En el caso que voy a decir ahora, que voy a mencionar ahora, se trata del mito de Píramo y Tisbe, los enamorados de Babilonia, que aparece en el capítulo 4 de la Metamorfosis de Ovidio y que cuenta la historia de amor de estos dos personajes, de estos dos jóvenes, que inspiraron también la obra de Shakespeare de Romeo y Julieta. Bueno, estos jóvenes habían crecido juntos en Babilonia, en casas contiguas, y sus padres se negaban, por supuesto, al romance, y ellos se encuentran y les prohíben el contacto. Pero bueno, los jóvenes se encuentran una grieta en un muro que conecta las dos casas y desde allí se comunican. Hay que ver todos los elementos simbólicos en el relato de los mitos, ¿no? Porque las grietas también son hendiduras, pero por ahí pasa la luz generalmente. Es como la herida que habla Quirón. Bueno, entonces un día, una noche, deciden encontrarse junto a un árbol de moras blancas y lejos de su casa y la ciudad. Y Tisbe va cubierta con un velo que le permite... que le permite ocultar su rostro. Bueno, llega primero a la cita, pero mientras espera a Píramo, una leona con el hocico cubierto de sangre se acerca al lugar, por lo que la joven huye para resguardarse en una cueva, pero en el apuro pierde el velo que la leona encontrará y manchará con la sangre de un buey que había atacado antes. Al llegar, Píramo observa las huellas de la leona y el velo ensangrentado de Tisbe y piensa naturalmente que su amada había sido devorada por el animal. En consecuencia, lleno de remordimiento y pensando, porque pensaba que llegó tarde al encuentro, se quita la vida con su espada junto al árbol de moras, que se tiñe de la roja sangre. Poco después llega Tisbe, encuentra el cuerpo de su amado junto al velo y al ver lo sucedido, desesperada, se clava la espada de Píramo y ruega a los dioses que el fruto de la mora se vuelva negro en su memoria y pide descansar eternamente junto a su amado. Bueno, esta es una historia muy conocida en la antigüedad, pero que bueno, la toma Shakespeare y nosotros la conocemos como Romeo y Julieta. Es una de las tragedias más emblemáticas de la literatura clásica y en la página en Instagram, en la página Todo es Literatura, pueden ver el óleo pintado por John William Waterhouse, que la otra vez comentamos, es un pintor estadounidense que recrea algunos mitos clásicos. La verdad que fantástico con la coloración y las expresiones que coloca en la tela. Así que bueno, era eso lo que quería comentar.
Bueno, yo quiero comentarles también, valga la redundancia de la palabra comentar, que está a disposición de todos los interesados que tienen publicados los libros del año 2024 para postularse a faja de honor. Pueden presentar aquí en la SADE Central y conectarse con ellos y presentar sus obras, ¿sí? De los distintos géneros. También tenemos una invitación muy especial del colectivo cultural que surgió allá en Tucumán. Quien lidera esta organización es Cira, nosotros la conocemos como Cira, pero ella es Gladys, se llama Gladys, es tucumana. La invitación es Confluencia Internacional de Voces y Escritos. El colectivo internacional La Voz de Tus Escritos invita a la primera Confluencia Internacional de Voces y Escritos, que se realizará el sábado 9 de agosto a las 14 horas. Nos da la dirección, que es Roosevelt 2745 segundo A. Todos los interesados pueden contactarse con Cira o Gladys.
¿Es acá en Capital o en Tucumán?
Acá, no, es acá. Ella ha venido por actividades privadas. Y entonces está Gladys del Valle Vega, ella es de Tucumán, pero está aquí en la zona de Belgrano. Claro. Y entonces nos da esa dirección en Roosevelt 2745 segundo A para el 9 de agosto a las 14 horas. Quien les habla ha comprometido su presencia como presidente del Instituto de Arte, Literatura y Lingüística y vamos a estar ahí y también invitadas ustedes y toda la demás, la audiencia, contactarse con ella, por favor, en privado, comuníquense conmigo y yo les doy el enlace, ¿sí? Los que quieren participar. Los que ya la conocen ya están en contacto con ella, porque tiene varios socios o habitué, digamos, de su programa, La Voz de Tus Escritos se llama. Ella va todos los miércoles, lee las obras de todos los escritores que se avienen a participar con algunas cláusulas que ella emite semanalmente. Por ejemplo, dice un jueves, un viernes, un sábado, ponele antes, es un jueves creo. Decir, para el lunes a tal hora más o menos te tienen que perfilar y a las 0 o clock se cierra. O sea que ella lee cada miércoles a partir de las 18 horas las obras más de 200, 300 participantes. Que,
estuvo con nosotros acá.
Estuvo acá invitada especialmente, vos no estabas, estaba en tu viaje europeo, pero estuvo Gladys.
Una tarde fantástica, realmente.
Muy buena, y fuimos al café a tomar algo también. Y bueno, y ella, por determinada circunstancia ahora, va a venir de vez en cuando, así que vamos a tenerlas muy, muy, muy de cerca.
Muy presente,
muy
claro.
Presente. Así que, bueno, eso por un lado, con Gladys, y también estamos aunando esfuerzos a través de su institución con la nuestra, para aumentar con otros escritores a nivel internacional de Costa Rica, México, Nicaragua, institucionalmente, y hacer una confluencia de las distintas actividades que se van haciendo cada uno y después ir mostrando.
Son mirá qué bien.
Pequeñas cosas que, sí. Bueno, nuestro programa radial cultural, como tantos otros que se emiten por esta radio, sí. Digamos, todo va sumando para la inquietud, claro. De cada oyente que le apetece, por ejemplo, filosofía, literatura, teatro, sí. Cine, bueno, todas esas cosas. O pinturas, justamente hoy estuve en la Embajada de Brasil, que está una excelente muestra pictórica de arte abstracto, que está buenísimo, que estuvimos muy rápido ahí con mi hija, que vamos a ir después para visitar a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Desde las 12 hasta las 18 horas. Sí, así que como no tuvimos tiempo, vamos a ir después.
No, pero es bueno saberlo, que sí, eso sí. También sirva de plataforma para difundir todas esas actividades culturales.
Claro,
¿no?
Justamente nosotros queremos difundir todas estas actividades, sean de los músicos, por ejemplo, las óperas que se están dando en el Teatro Colón o en los barrios.
Es extraordinario.
En los barrios, ¿no? También. Sí. Digamos, a mí me invitan todos, pero sí. No puedo venir con toda esa batería de información.
La iglesia de Santa, creo que es la de Santa Cruz, una de Constitución, me parece.
Puede ser.
Hay conciertos.
Así que, bueno, en la medida que podamos, vamos a ir difundiendo todas las actividades de cada organización, cada grupo, porque en definitiva todos sumamos y aunamos para un bienestar mejor. De la ciudadanía, de cada uno, ¿no? De su pueblo, su ciudad.
Mira, y es asombroso lo que se ve de noche. Yo después del teatro salimos de ver la obra de Furriel. Ajá. Y salimos con mi amiga lleno, corrientes por todo.
Totalmente.
Todo el teatro,
claro, sí.
Lleno.
Sí. No solamente acá en el centro,
época
sino
época de vacaciones de los niños también.
Y sino en las periferias también. Grande. En las periferias también de los pequeños teatros, digamos, bueno. Hay menos gente, digamos.
No, Buenos Aires es una capital
es
cultural
una plaza,
extraordinaria.
Claro, las plazas de cupos, digamos, para los teatros son chicos, sí. Digamos, zona Balvaneda, qué sé yo, toda esa zona. Y ni hablar del tema de tango.
Ah, sí, también.
La gente que le gusta.
No sabía.
Sí, sí. Pero lástima, yo en estas condiciones ahora no puedo hacer un pas de dé ni un 4x4, digamos, hasta que no me recupere bien de mi cirugía. Así que bueno, para los otros oyentes también que me decían Versos del Pueblo, fue un libro, la tapa de este libro es la foto de una gran manifestación que se hizo en la Plaza 25 de Mayo en 1972. Y esto fue publicado en 1974, sí. Así que bueno, recordar eso y nada, no sé qué otra cosa más tienen que avisar, comunicar.
Yo quiero retomar, porque bueno, Bueno, el invitado se nos fue un poco, pero no nos olvidemos que el año maya nuevo.
Ah, ¿no? Eso, que sí, quedó en el tintero.
128 y 5129, que empezó el 26 de julio.
Sí.
Ajá. O sea que empieza en realidad con una ceremonia, ¿no? El día sin tiempo.
Uh-huh. El día
es
sin tiempo.
El día sin tiempo, que sería el 25 de julio.
Sí.
Ajá. Que es un día de total. Recuperación
reseteo,
de la parte,
yo le llamo reseteo,
claro. Yo sí, también
me reseteo,
claro. Pero ahora que estamos con las computadoras o los celulares, reseteo. Pero los mayas ya tenían justamente, fíjate vos, no hablaban de celulares ni de notebook, pero ellos tenían toda esa tecnología espacial que todavía no llegó a nuestras manos, pero que sí tienen el tema del ojo, digamos, del sol y la nube, ah, del sí. reloj,
claro,
digamos, así como
lo
los incas.
Preparado para una nueva oportunidad.
Cuando
acá
estaba Luis Benítez.
Decir, claro. En este momento, que me parece adecuado por el tiempo que tenemos y para que porque abarca todo. Esto se llama Plegaria de las Siete Direcciones Galácticas. Ah. Porque ellos estaban siempre atentos muy a la bien, naturaleza, a la Tierra, a toda la galaxia.
Sí, sí.
Y enfoca las cuatro direcciones. Entonces dice, desde la casa este de la luz, que la sabiduría se abra en aurora sobre nosotros, para que veamos las cosas con claridad.
Claro.
Desde la casa norte de la noche, que la sabiduría madure entre nosotros, para que conozcamos todo desde adentro.
Qué lindo.
Desde la casa oeste de la transformación, que la sabiduría se transforme en acción concreta, para que hagamos lo que haya que hacerse. Desde la casa sur del sol eterno, que la acción correcta nos dé la cosecha para que disfrutemos los frutos del ser planetario.
Qué bonito.
Desde la casa superior del paraíso, donde se reúne la gente de las estrellas y nuestros antepasados, que sus bendiciones alegren hasta lleguen hasta nosotros ahora. Desde la casa inferior de la Tierra, que el latido del corazón cristal del planeta nos bendiga con sus armonías para que acabemos con todas las guerras. Desde la fuente central de la galaxia, que está en todas partes al mismo tiempo, que todo se reconozca como luz de amor mutuo. Sea la paz de la naturaleza, del cosmos, en todos y en cada uno.
Muy bien, espectacular.
Me hizo acordar al libro de Salomón, el Eclesiastés,
sí.
Que habla de la sabiduría.
Totalmente.
Y de la sabiduría.
Y bueno, yo he brindado con la Pachamama, caña con ruda, el primero de agosto. Así que todos los que no pudieron tomar el primero de agosto, okay, hasta ¿cuándo? Finalizar agosto, pueden seguir tomando.
¿Y dónde lo encontramos?
En la casa yo del tengo, yo también tengo mi caña con ruda. He preparado.
Claudia y Marta Churrón dice, Elvira, te fuiste a la madrugada.
Claro.
A la madrugada, no.
Te mandé felicitaciones.
Bueno, a las 10 de la
En el Museo del Hombre Resistencia Chaco, el primero de agosto siempre festejamos el cumpleaños de Aledo Luis Meloni, también con caña con ruda.
Qué
y
rico.
Aunque falleció Aledo Luis Meloni, igual se sigue la tradición el primero de agosto de tomar caña con ruda en el Museo del Hombre en pleno Resistencia Chaco.
Sí, la Casa
Chaco.
Del Chaco, pero yo fui a las 10 porque quise ser más prudente, pero ya había ido bastante.
Claro,
gente.
No, yo a las 6:30 de la mañana ya estoy brindando con mi caña con ruda.
No, yo porque me tenía que ir a la vuelta.
Bueno,
pero aparte descubrí la caña con ruda dulce. Siempre descubrí algo cuando vas a... algo.
Ay, voy a ir, la claro. venden en la Casa del Chaco.
Sí, todo el mes de agosto podés tomar.
Yo fui temprano.
No, podés ir todo el mes de agosto a tomar caña con ruda, por lo menos allá en Resistencia. No sé si acá en la Casa del Chaco sí, pero bueno.
No sé cómo se va.
Habría que averiguar. Pero si no, les invito a mi casa.
Es que una vez compré, pero me duró como 2 años, porque
no,
era
bueno.
un
Bueno, nos vamos a ir despidiendo.
Una botellita de whisky chiquita y ahí éramos más finas.
Bueno, después les preparo. No vamos a dar marcas, pero hay unas lindas cañas que se pueden preparar con ruda macho o ruda hembra, lo que quieran. O si no, viceversa. Bueno, agradecerle a Nico y a Leonardo en controles. Será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere. Muchísimas gracias.
Por ahí te traemos la caña con ruda.
Sí, yo me olvidé de traerle. Ahora...